estamos realmente compartiendo una de las partes de las Sagradas Escrituras más gloriosas que podamos ver en toda la Biblia. Todo es precioso, todo es glorioso, lo hemos dicho muchas veces. Lo único que hay ciertos aspectos en los cuales le placen, o digamos ciertas áreas de las Sagradas Escrituras, en las cuales el Señor se complace en presentarse o manifestarse, si pudiéramos decir, en una forma tan distinta y al mismo tiempo tan repleta. Porque este es un libro que nos habla de la plenitud. Es igual que Colosenses, la epístola a los Colosenses, es una epístola también que nos habla de plenitud, de lo repleto. Perdón. Cuando nos habla acerca de el Señor de sí mismo, la plenitud de aquel. Cuando nos habla acerca de la iglesia, muy interesante que aquí, a pesar de esta epístola haber sido dirigida a los efesios, pero llevaba en sí un contenido mucho más grande que toda la iglesia regional que se comprendía por esos creyentes, los efesios, mucho más grande. Esta epístola lleva en sí las características de la iglesia universal, y eso es algo que no podemos pasar por alto. Nosotros, amados, aprovecho esta oportunidad para hacer mención de esto, que no solo lo vemos en las Escrituras, sino que, lo digo en forma personal, al Señor en su misericordia le ha placido hacerme entender hasta cierto punto. Y es que debemos de diferenciar entre aquel aspecto del mensaje que va dirigido a la iglesia local o regional, como cuando el mensaje está siendo dirigido a la iglesia universal. En esta mañana, y ahora en estos momentos especialmente, no vamos a hacer gran uso, ¿no? Tratar de dar muchas explicaciones al respecto. Solamente mencionarles eso, que a pesar de nosotros ver con frecuencia la palabra iglesia en las Escrituras, no siempre está hablando acerca de la iglesia universal. Un solo ejemplo para no irnos más allá. Cuando dice, saluda a la iglesia que está en tu casa, esa no es la iglesia universal. Eso es meramente un fragmento. Cuando dice, a los santos que están en Colosas o en otras regiones, esa no es la iglesia universal. Eso es un fragmento, pero más amplio, más grande, en términos numéricos, de lo que es la iglesia del Señor. Cuando habla acerca de la iglesia neotestamentaria, ¿no?, en el Nuevo Testamento, esa no es la iglesia tampoco, universal. Eso es parte de los santos que forman la totalidad, la cual es el cuerpo de Cristo. La iglesia universal está formada por todo creyente. La palabra iglesia es congregación, la congregación de los primogénitos. La congregación de los primogénitos. Esa es la iglesia completa, esa es la iglesia universal. Ahí esa palabra la vemos en Hebreos capítulo 12, creo que es el versículo 23 o 24, algo así. ¿Sí? Congregación, se dice la congregación, es la palabra, congregación es iglesia, la iglesia de los primogénitos. Y, por ejemplo, cuando leemos aquí en Efesios, capítulo 1, versículos 21 y 22, o perdón, 22 y 23, aquí también se habla acerca de la iglesia universal. Noten, por favor, Efesios 1, 22 y 23, donde dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Se deletrea de la misma forma en el castellano, pero, perdón, pero lo que le da el sentido, lo que manifiesta realmente si está hablando, para aquellos que no conocen el griego, lo que está hablando en sí, o lo que demuestra si está hablando en sentido local, regional, neotestamentario o universal, lo que demuestra eso es las palabras que, o sea, es el mensaje que está siendo dirigido a esa palabra iglesia. Por ejemplo, vemos aquí, versículo 23, la cual, la iglesia, la cual es su cuerpo, y concluye diciendo, la plenitud de aquel. ¿Por cuánto una iglesia local va a ser la plenitud de aquel? ¿O regional? ¿O neotestamentaria? La plenitud de aquel. ¿Se dan cuenta? ¿Por cuánto? Entonces, esas cosas, esos detalles, tenemos que tenerlos muy en cuenta. Muy en cuenta. Y la razón es porque hay mensajes que están siendo dirigidos que si se aplican indebidamente, ahí podemos hallarnos literalmente, un ejemplo, pero literalmente, en ese dicho que dice, estando en camisa de once varas. Muy grande para nosotros. En otras palabras, se aplica. Sí, literalmente, pero en forma ilustrativa también. Hallarnos en camisa de once varas. En otras, algo muy grande para nosotros. No sé si esa es la forma en que, el sentido que se le da a esa palabra, pero creo que siempre la ha interpretado así, ese dicho. Bien. Nosotros continuamos en esta mañana, con la ayuda del Señor, en esta segunda parte del libro, la Epístola a los Efesios. Hemos estado hablando, hemos introducido esta epístola con este pensamiento tomado de este pasaje, de Efesios capítulo 11, perdón, capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Comparen en algún momento esas palabras con las que leímos en Efesios 1, 22 y 23. Compárenlas en algún momento y verán el sentido total que se le da aquí a la iglesia. Ahora, decía que hemos introducido esta epístola a los Efesios con este título: un varón perfecto. Un varón perfecto. Fue como lo introdujimos en la primera enseñanza. La hemos introducido con este título: a un varón perfecto. En esta mañana vamos a estar viendo, perdón, cuatro puntos, noten que es una continuación. No hemos querido, en otras palabras, crear, por así decir, un nuevo orden de puntos, sino que continuamos. La primera clase tuvimos cuatro puntos, esta mañana tendremos otros cuatro puntos. Así que en esta mañana continuaremos con, desde el quinto punto hasta el octavo, puntos principales. Mil perdones. Lo primero que vamos a estar tratando en esta mañana es acerca de la pasada manera de vivir. La pasada manera de vivir. Hay aquí en el capítulo 4 de Efesios (clears throat) Queremos ver aquí un, perdón, un versículo. Capítulo 4, versículo 22. Que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Eso es lo primero que queremos ver. De ahí estamos tomando este primer punto. En cuanto a la pasada manera de vivir. Únicamente aquellos que han experimentado esa gracia redentora que es en Cristo Jesús pueden darse el lujo, si pudiéramos usar esa forma de expresión, pueden darse el lujo de decir, yo tuve una forma distinta de vida, yo viví una vida distinta, pero ahora mi vida es, ahora yo vivo una nueva vida. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, creo que 2 Corintios 5, 17, en forma textual lo dice. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por eso es que podemos decir la pasada manera de vivir. Pasada manera de vivir. Las cosas viejas pasaron. Eso de las cosas viejas pasaron no sucedió como aquello que se dice en costumariamente a fin de año, ¿no? El mundo como lo expresa, año nuevo, vida nueva. Eso no vino. Esa forma nueva de vivir no vino con el nuevo año, sino que vino con la venida de Cristo a nuestro corazón. Por eso dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hablando de la pasada manera de vivir, aquí hay varias verdades que nosotros necesitamos prestarle atención. Muchas veces, y especialmente después de pasar ya varios años, ¿no? Después de llevar varios años en el Señor, es como si de pronto hay una cierta tendencia a uno olvidarse de aquello que el Señor hizo por uno. Me llama mucho la atención que el pueblo que fue rescatado por Moisés, usado por Dios cuando sacaba a los hijos de Israel de Egipto, dice la palabra, figúrense, en el libro del Apocalipsis, dice la palabra que cantaban el cántico de Moisés. En el libro del Apocalipsis, ¿qué tiene que ver después de tantos años? Ahora, supuestamente todo este pueblo ya habiendo muerto aquí en la tierra y aún la presencia del Señor cantando el cántico de Moisés. ¿Y qué tenía que ver el cántico de Moisés? El cántico de Moisés era un cántico de redención. ¿Saben ustedes que el cántico de redención es un cántico que solamente pueden cantar aquellos que fueron seres humanos? Los ángeles no pueden cantar ese cántico. Nosotros sí podemos cantar ese cántico, porque los ángeles no fueron salvos, pero nosotros sí somos salvos, ¡aleluya! Y por eso tenemos un nuevo cántico, que nadie puede cantarlo, sino aquellos que han sido redimidos. Nosotros podemos darnos el lujo de cantar ese cántico, el cántico de la redención, ¡aleluya! ¡Gloria a tu nombre, Señor! La pasada manera de vivir. No hay nada más desagradable, perdón, que tener que uno mismo ver y tener que comprender sus faltas, sino las que tiene actualmente, pero sí las que hubo en uno. Decir que uno realmente fue así, decir, pero verdaderamente yo dije eso. ¿O verdaderamente yo hice tal cosa? ¿No? Es duro, es difícil aceptar eso. Pero la palabra del Señor nos habla acerca de esto, pero sin condenación, que es lo bonito. El Señor no nos condena, sino simplemente aquí, a través de esta palabra, nos muestra cuál fue la pasada manera de vivir. Dice aquí en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Noten. Conforme a la corriente de, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿cuántos?
Todos
nosotros vivimos en otro tiempo. Esa es la pasada manera de vivir. Así vivimos nosotros también todos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo, sin diferencia alguna, lo mismo que los demás. Así que, ¿qué es lo que éramos en otros tiempos? Hijos de desobediencia. ¿Qué dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 3? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Mas el que no cree en el Hijo de Dios, ¿qué dice? La ira de Dios está sobre él. Esto, así es que vivíamos nosotros en tiempo atrás. ¿Por qué es que las cosas no podían jamás ir bien para nosotros? Porque la ira de Dios estaba sobre nosotros. La ira es algo es algo tan violento, es algo tan destructivo, la ira. Por eso dice la palabra, airaos, pero no pequéis. La ira, dad lugar a la ira de Dios, dad lugar a que Dios sea Él que lleve a cabo la venganza, vosotros no os venguéis. La ira es de Dios, Él es aquel que dice, yo pagaré. Esa era la vida que nosotros vivíamos en otro tiempo. Y aquí vemos que Pablo, a esta congregación, a estos santos de Dios, que ya quizás llevaban ya largo tiempo en el Señor, sirviendo al Señor, conociendo al Señor de una forma tan íntima, y Pablo, en esta gloriosa epístola de los Efesios, que es una de las más gloriosas, les habla acerca de cuál fue la pasada manera de vivir de ellos. Esto es algo digno que nosotros necesitamos mantener. No vivir en el pasado, pero sí recordar cuál fue la pasada manera de vivir. Más adelante, nos muestra las consecuencias de lo que significaba ser hijos de desobediencia. En el capítulo 2, versículo 12, dice acerca de la pasada manera de vivir, dice, en aquel tiempo, durante aquella pasada manera de vivir, en aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si estamos hablando de un estado, hallar a alguien en un estado de completa y total devastación, eso es lo que estábamos anteriormente, totalmente devastados, deshechos por completo. Sin, verso 12, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En el capítulo 4 de la Epístola a los Efesios, por motivos de estar en tal estado, por ser hijos de desobediencia, estábamos sin las cosas ya mencionadas, sin Cristo, alejados de los pactos, etc. Y como resultado de ello, vemos aquí en el 4:18, que dice, leamos el versículo 17, incluyendo el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan. ¿Ve? Nosotros anduvimos, nosotros andábamos, ¿no? Porque esa era la pasada manera de vivir, ese era nuestro andar en tiempo pasado. Pero los gentiles, aquellos que todavía no han entregado su vida, no han reconocido el sacrificio del Cordero de Dios, ellos actualmente están en este estado. Noten, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, tiempo presente, andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No se puede recibir al Señor con un corazón duro, porque ese es el corazón del hombre. Por eso es que el Señor le promete al hombre darle un corazón de carne. Dice aquí, en el versículo 18, que esta era nuestra situación. Estábamos ajenos de la vida de Dios. Así era nuestra vida, ajenos de la vida de Dios. En el versículo 22, capítulo 4, versículo 22, dice aquí, en cuanto a, que este es el versículo que usamos para este punto, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, noten, viciado conforme a los deseos engañosos. Esa palabra viciado es una palabra muy fuerte. Ese es el hombre corrupto, se entiende, de la mente corrupta. Por eso decía el apóstol Pablo en el día de Pentecostés: sed salvos de esta perversa o corrupta generación. ¿Por qué? Porque está viciada, está corrupta. Y dice aquí, esa sí era nuestra vida antes de Cristo venir a nuestro corazón. Exactamente igual. Viciada, corrupta en otras palabras, ajenas a la vida de Dios porque estábamos sin Cristo, sin el conocimiento de los pactos, del pacto de Dios, etc. ¿Por qué? El motivo principal, porque éramos hijos de ira por naturaleza. Esa palabrita es importante. Éramos hijos de desobediencia por naturaleza, hijos de ira. ¿Por qué? El salmista lo decía, en pecado me concibió mi madre. La naturaleza del hombre es pecaminosa. El hombre es pecador por naturaleza, no por acción solamente, sino por naturaleza. Así que el versículo 22 nos habla ya de pleno acerca de la condición del hombre. Está viciado, está corrupto. ¿En qué? Dado a los deseos engañosos. Por eso es que dice la palabra, sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso. El hombre está dado, se ha dado al engaño, aquello que no es íntegro, aquello que no es santo. Finalmente, vemos la consumación de todo esto. Todo esto conlleva algo, hermanos. En el capítulo 5 y el versículo 8, ¿qué forma de concluir? Dice aquí el versículo 8, acerca de la pasada manera de vivir. En otro tiempo, noten por favor, erais, no dice que vivíamos solamente en las tinieblas, dice, erais tinieblas. Erais tinieblas. Por eso el Señor le decía a aquella mujer que había sido hallada en el lecho de adulterio, le decía claramente, el que me sigue no andará en tinieblas. Le decía, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Eso es por eso, por esa es la razón de que hoy en día nosotros podemos decir, en otro tiempo, éramos esto y esto y esto otro. En otro tiempo teníamos una manera de vivir distinta. Pero con la venida de Cristo, la luz del mundo, aquel que realmente revela los pensamientos y las intenciones del corazón, al venir a Cristo, Él lo que hizo fue completo y totalmente iluminar el lugar de nuestra morada. ¿Se entiende? Nuestra vida. En otro tiempo, dice aquí el versículo 8, mas en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. sois, no solamente dice que andamos, dice sois luz. Ese es el mensaje que el Señor le daba a sus discípulos cuando les decía, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque ellos seguían a esa luz. Esa luz moraba en ellos. En otros tiempos eran tinieblas, pero ahora sois luz. Imagínense, yo no sé si ustedes podrán entender, pero no es el hecho de que usted se pare en medio del centro, ¿no?, del zócalo, y que ustedes, en otras palabras, allí viendo pasar a la gente y todo el mundo se ilumine porque usted está allí parado. No es ese no es el asunto. Pero es el aquello de la vida que vivís ahora. Esa es la vida, esa es la luz. Y por eso dice que una ciudad, una lámpara no puede ser puesta debajo de una mesa. No puede ser. Por eso es que el Señor nos tiene aquí en este mundo como con un propósito. Para que el mundo vea a vosotros que sois árboles de justicia por su justicia y que puedan glorificar a vuestro Padre Celestial. Vosotros sois luz. En otro tiempo no lo erais, pero ahora vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois luz y vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué mensaje venía aquí en forma, digamos, de un contenido negativo, pero al mismo tiempo llevándolo a la actualidad, lo cual en sí se convertía en un mensaje positivo, positivo? Porque no es que ellos lo fueran, esto que hemos dicho ahora, no es que ellos lo fueran en la actualidad, sino lo que habían sido en otro tiempo. Ese es el primer punto que tratamos en esta mañana, que viene a ser el quinto de esta lección, o sea, es el quinto de toda esta lección a los Efesios. Es algo que vamos a dejarlo ahí, pero yo confío que el Señor continúe hablando a nuestro corazón. Amados, quizás la forma en que yo pueda concluir este primer punto de esta mañana es pensando acerca de aquella vez que el Señor Jesús fue invitado a la casa de Simón. Y allí se le acercó una mujer encorvada, comenzó a llorar a los pies del Señor y comenzó a enjugar con sus cabellos los pies del Señor. Y allí se maravillaban todos. ¿No sabrá este, refiriéndose al Señor, que la que está haciendo es una pecadora? Y el Señor no dijo nada. Él solamente lo que hizo fue presentarles quizás una ilustración. Le dijo, ¿quién ama más? ¿Al que se le perdona mucho o al que se le perdona poco? Y Simón dijo, pienso que al que se le perdona mucho. ¿Saben cuánto vamos a amar más al Señor todavía? Cuando veamos lo bueno, lo misericordioso que ha sido el Señor para con nosotros. Yo no lo he dicho. Esto no es una doctrina. Estas son palabras textuales de nuestro Señor. ¿Quién ama más? Aquel a quien más se le perdona. Tengo una ilustración también de un caso verídico que yo fui testigo de ello, y quizás lo he dicho en alguna ocasión. Con dos personas me he encontrado, creyentes, dos creyentes, que se expresaron más o menos de esta forma. ¿Por qué se dice pecador? Después de todo, yo nunca me he sentido pecaminoso. Yo nunca me he sentido como que... ¿Y creyentes genuinos? Siervos, es más, siervos, si queremos hablar así, del Señor. Porque han estado sirviendo al Señor. Yo nunca me he sentido como que he hecho nada tan malo. Sabían que habían pecado, pero no al extremo de fulano y del otro y del otro. Se comparaban a sí mismos. No potencialmente, en forma de naturaleza, todos somos pecadores. y todos potencialmente hemos tenido la potencialidad de hacer lo peor, lo peor, porque al haber la naturaleza, cualquier cosa se puede hacer. Que no hayamos llegado al punto que llegó el otro es otra cosa, pero hemos estado expuestos a hacer lo peor. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando yo veo aquí la pasada manera de vivir, y no, ¿verdad? Cada cual, ¿no? Que se, como habían dicho, cada cual que, bueno, según la horma del zapato, así que lo calce. Así es como me siento yo en esta mañana, confrontando la pasada manera de vivir. Solamente puedo decir gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú sí has sido misericordioso. Aleluya. El mundo me hubiera, ¿no?, condenado, pero tú me diste vida. Tú fuiste compasivo para conmigo. Aleluya. Lo otro que queremos tratar en esta mañana es la actualidad. Aleluya. La actualidad. Aún cuando estábamos hablando hace un momento acerca de la pasada manera de vivir, ya estábamos en la actualidad. ¿Amén? Lo que estamos haciendo ahora es tratando acerca de la actualidad. ¿Qué hay respecto a la actualidad? Bueno, ya tratamos parte de esto en la clase anterior, pero volvamos aquí una vez más a leer estos versículos, por favor. En el capítulo 2 de Efesios. Efesios capítulo 2. Dicen aquí en los versículos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, rico en misericordia, amado, dice, por su gran amor con que nos amó, por ese Cristo suyo con el cual nos amó, dice, aún estando nosotros en el estado en que leemos versículos del 1 al 3, estando a uno en esa misma manera, pasada manera de vivir, estando nosotros en todo aquello que habíamos dicho anteriormente, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. No es por la fe, es por gracia. No somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia. Nosotros, con la fe que es dada de Él, correspondemos a esa gracia. La fe no es la que salva, la que salva es la gracia de Dios. Que Él nos hace llegar esa gracia, con esa gracia, Él hace llegar esa fe a nosotros para que podamos creer en Él. Porque si fuera por la fe, entonces yo pudiera decirle a este otro, oye, pero ¿qué te pasa que no tienes fe? Y hubiera jactancia hasta en la fe. Ya la fe entonces fuera una obra. Pero ni aún eso, es por gracia que somos salvos, amados. Y por medio de esa gracia es que el Señor ha hecho llegar su fe, el amor suyo, Cristo mismo, para que nosotros podamos recibirla. Y con esa fe, con ese Cristo, con esa palabra que ha puesto en nuestra boca y en nuestro corazón, podamos realmente corresponder a esa gracia divina y decirle, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Nos dio vida juntamente. Actualmente tenemos vida juntamente. Juntamente. Porque Él vive. Dice, porque yo vivo, vosotros vivís. Ahí es que nos encontramos. Porque su vida es que nosotros podemos decir, tenemos vida. La vida del creyente está en la vida de Cristo. Por eso dice la palabra en Colosenses, ya estáis muertos. Y vuestra vida es Cristo. El creyente no tiene otra vida, amados. El creyente no tiene otra vida. El creyente ya estaba muerto. Y cuando Cristo vino a su vida, vino en forma de vida. No vino. para que el creyente viviese, solamente, sino para que el creyente viviese en Cristo y por medio de Cristo. El creyente no tiene otra vida, porque el creyente ya nació, naciendo, viniendo a este mundo, ya venía muerto, como dijimos en una de las clases anteriores. En pecado me concibió mi madre, quiere decir que en muerte me concibió mi madre. El ser humano naciendo está muriendo. El nacimiento del ser humano no es para vida, es para muerte. Pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, ahí es cuando empezamos a vivir. Porque Él dijo, yo soy la vida y la resurrección. La vida. No hay otra vida. Él es la vida. La vida. Dice, nos dio vida juntamente con Él. Dice en el versículo 6, si nos dio vida juntamente con Él, dice aquí en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. En otras palabras, ahí es donde viene ese cambio, ahí es donde viene esa transformación de la cual hablábamos, de un estado al otro, y con la misma dice, y nos sentó. Esa es una vida establecida. La vida que Él nos da es una vida permanente, una vida eterna, y nos dio vida. Nos resucitó y nos estableció, nos sentó juntamente con Él. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso es que la bendición con que Él nos ha bendecido, muy amados, la vemos dónde es. En capítulo 1 de Efesios, versículo 3. Cualquier tipo de bendición que el creyente realmente desee reconocer dada por Dios, note que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra vida es Cristo. Estando muertos, nos dio vida juntamente con Él. Y nos resucitó juntamente con Él. Y nos sentó juntamente con Él. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Esa es la actualidad, amados. Eso no es de aquello que habrá de ser, esa es de la actualidad de lo que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Algo ya, el Evangelio ya cumplido, del cual hablábamos en Colosenses, si recuerdan. Un Evangelio ya cumplido. Dice, en el capítulo 2 de Efesios, Efesios 2, versículo 13, algo más acerca de la actualidad, lo que somos ahora en Cristo Jesús. Dice el versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, noten que de este versículo estamos tomando este punto, ¿me doy a entender? Estamos tratando ahora este subpunto C, pero del segundo punto. Ahora en Cristo Jesús. De aquí lo tomamos. Pero ahora, en Cristo Jesús, Él es el ahora nuestro. Él es el yo soy nuestro. Por eso es el ahora, es la salvación. Él es el día postrero. En Él es que estamos tratando esta vida que hemos recibido. En Él, ahora. Por eso es que hay otros tiempos, la pasada manera de vivir, pero estamos tratando ahora acerca de ahora, el ahora de Dios, que es el día de Jehová, el día del Señor, el Cristo de Dios, la salvación. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es el medio de salvación. Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclamaba con convicción del Espíritu, diciendo, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. A ese nombre se ha de doblar toda rodilla y toda lengua confesará el nombre del Señor Jesús para gloria del Padre. El hacer eso no es para gloria de Cristo, es para gloria del Padre, porque en Él, en ese Hijo, el Padre tiene contentamiento. Por causa de Él hemos sido hechos cercanos. En otros tiempos estábamos alejados, pero ahora hemos sido hechos cercanos. Veamos, por favor, aquí en el versículo 19. Versículo 19. Hemos sido hechos cercanos. ¿Qué significa que hemos sido hechos cercanos? Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, lo cual éramos antes. Ya no somos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos, no seremos, ahora somos esos miembros que forman parte de la familia de Dios. Amados, eso era completamente absurdo, eso era algo que no podíamos. Lo que más venía a nosotros acerca de los cielos eran los angelitos. Y cualquier otro tipo de, pudiéramos decir, de paganismo, ¿no? Pero ahora ser familia de Dios significa ser hueso de sus huesos, hueso de su hueso, carne de su carne, ser un espíritu con Él. Eso es lo que más familia que aquello que ya Él ha decretado, que somos hueso de su hueso, carne de su carne, un espíritu con Él. ¿Qué más familia podemos ser? Amados, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Esta no es palabra celestial. Esta es palabra basada en la Deidad. Una cosa es tener una mente celestial, lo cual no es lo que el Señor quiere necesariamente. El Señor no quiere que seamos creyentes con mente celestial, sino con mente, la mente de Cristo. Es muy distinto tener conceptos celestiales. Cuando yo hablo de celestiales, me refiero yo meramente a si puedo usar la palabra, no me viene a la mente ahora esa palabra, cosas que realmente son productos de la mente del hombre, ¿no? Como decía, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Misticismo, meramente estar en un misticismo, eso es una cosa. Eso no es lo que el Señor quiere, ¿o no? Lo que el Señor quiere es que tengamos la mente de Cristo, para que podamos saber las cosas que Dios gratuitamente nos ha concedido. Y lo que Dios nos ha concedido, lo estamos viendo. Y es esa vida que ahora tenemos en Cristo Jesús. Ahora somos miembros de su familia. Aleluya. Aleluya. Realmente, cuando comparamos las dos cosas, el punto anterior y el presente punto que hemos venido tratando, podemos ver que con razón, aleluya, dice la palabra, antes erais tinieblas, mas ahora sois luz. Es muy distinto el día a la noche. Muy distinto el día a la noche. Antes éramos noche, ahora somos hijos del día. Ahora somos hijos del día. Aleluya. Todo por la misericordia de Dios. Ese es el todo. Si hay algo que realmente a través de los años me ha conmovido más que ninguna otra cosa en el Señor, ha sido su misericordia. Yo no puedo darme, en otras palabras, así de lleno para meditar acerca de su misericordia, porque me sobrecoge. Me sobrecoge. Es lo único que realmente me sobrecoge. Cuando pienso en la bondad, en el amor, en la misericordia del Señor. Vamos al siguiente punto. Si ahora tenemos, o más bien si ahora estamos en Cristo, ahora la vida es distinta, entonces van a haber evidencias de ello. El próximo punto que vamos a perdón, que vamos a estar tratando es acerca de el andar del nuevo hombre. El andar del nuevo hombre. Aquí en el capítulo 4, dice aquí en el versículo 17, tomando la parte negativa del mismo, dice, perdón, esto pues digo y requiero en el Señor. Nosotros no podemos andar el andar que el Señor espera de nosotros a menos que haya un revestimiento. Este el andar no es nuestro, no es del ser humano. El andar este es del nuevo hombre. Por eso le estuve diciendo al principio, tenemos que discernir a cuando el mensaje está siendo dirigido a la iglesia local, a la iglesia regional, etcétera. Cuando el Señor habla acerca de algo que tiene que ver con la nueva vida, no lo habla al ser humano porque es contrario a la naturaleza humana. Únicamente estando revestidos del nuevo hombre, es que el andar que el Señor desea que llevemos a cabo puede manifestarse en nuestras vidas. Revestidos, revestidos. Es como el arca que era de madera, pero ¿qué? ¿Cubierta de qué? Revestida de oro. El arca del pacto. Así también somos nosotros, llenos y al mismo tiempo cubiertos. Llenos y cubiertos. Nosotros también somos revestidos del nuevo hombre, a fin de que podamos andar en la novedad de vida. Dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, esto es parte del nuevo andar. Desechando la mentira, hablad verdad. Yo pudiera decir desechando la pasada manera de vivir, que estaba viciado en deseos engañosos, ahora hablar a Cristo. Ahora hablar la verdad. No, hablar a Cristo. Nuestra comunión, nuestra conversación es Cristo. Él es la justicia de Dios. Es en Él en que realmente estamos morando y estamos comunicándonos a través de Él. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga de compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Noten que comienza diciendo en el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, lo cual significa llegar al punto de ser revestidos. Para salir de aquí e ir a través de todo lo dicho, para ello concluimos con los versículos 1 y 2 del capítulo 5. ¿Cómo se puede llevar a cabo? Sed pues, esa palabra pues es como consecuencia de lo dicho anteriormente. Sed pues. Es como consecuencia de lo dicho anteriormente. Sed pues, imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó. Es la única forma. Únicamente en Cristo. Andad en amor, andar en Dios como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es el andar del nuevo hombre. Pudiéramos decir que lo dicho aquí en estos versículos, digamos, por ejemplo, a partir del versículo 25 al versículo 32. Noten esta pregunta que les estoy haciendo. Pudiéramos haber andado a la luz de lo que dice aquí de los versículos 25 al 32 en la pasada manera de vivir. Ni para empezar. Ni tan siquiera la idea. Ni tan siquiera. ¿Por qué? ¿Por qué no puede el hombre hacer tal cosa? Porque está en contra de su naturaleza. Es normal. No se puede criticar. ¿Por qué usted cree que se llevan a cabo las rencillas en el mundo? ¿Por qué? Porque unos quieren demandar de los otros justicia, unos quieren demandar de los otros una forma de vida de proceder. Cuando el otro no está realmente ni en la menor disposición de comenzar, porque no puede, ninguno de los dos puede. Pero cuando se está en Cristo, cuando se anda en Cristo, entonces no hace falta demandar nada de nadie. Porque lo normal es que estas cosas sucedan. Para Cristo esto no es una imposición, esto es una forma normal de andar, porque esa es su naturaleza. Para el hombre es imposible. Eso es la consecuencia de la renovación. ¿La renovación de qué? La renovación de nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, lo cual es el ser revestido del nuevo hombre. Ese es el andar del nuevo hombre. Para él no es difícil, para nosotros es imposible. Lo otro que queremos ver es una forma de comprobar lo dicho. Y ese ya es un pasaje en el cual hablamos acerca de la consagración, cuando estábamos estudiando acerca de Romanos. En Romanos capítulo 12, quiero leer estos dos versículos, Romanos capítulo 12, a fin de confirmar lo dicho ya anteriormente. Dice... Note que lo que pide aquí, lo que se pide aquí en este versículo, se pide a través de las misericordias de Dios. Lo que hace falta llevarse a cabo aquí, se lleva a cabo únicamente por las misericordias de Dios. Dice, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si no es por las misericordias de Dios, no se puede hacer. No se puede. Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Ahora, tengan esto, por favor, por favor. No os conforméis a este siglo. Vean la exhortación que se le da aquí en Efesios 4, 17. Es la misma palabra. Es la misma palabra. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No os conforméis a este siglo. O en otras palabras, no tengáis la misma mente que con la cual nacisteis en cuanto a carne y sangre. No tengáis la misma mente que tiene el mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Si no hay renovación, no se puede comprobar. Si no es siendo revestidos con el nuevo hombre, no podemos comprobar, ¿comprobar qué cosa? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se puede. Decía anteriormente, los versículos del 25 al 32 de Efesios 4 no pueden llevarse a cabo, como se dice, a sangre fría. No puede. se requiere al nuevo hombre, se requiere la vida de Cristo, la mente de Cristo, la transformación nuestra para poderlo llevar a cabo. Bien, Efesios capítulo 4, capítulo 5, para ya así concluir en esta mañana con el último punto, el cual es la amonestación. La amonestación. Hasta ahora hemos visto, amado, noten el orden, por favor, es algo precioso, es algo que únicamente la sabiduría divina, el Espíritu Santo, puede inspirar de tal forma para poder surgir esta palabra divina, las gloriosas sagradas escrituras, a fin de poder ver, aún a través de esta santa palabra, cuál es la voluntad, la buena, agradable voluntad del Señor, para que nosotros podamos también andar en ella. Noten, por favor, la amonestación. Hemos hablado acerca de la pasada manera de vivir. Hemos hablado de ahora, este ahora que tenemos en Cristo, esta nueva vida que tenemos en Cristo. Hemos hablado como resultado de ello, cuál debe de ser el andar del creyente, el cual es el andar no del ser humano, sino el andar del nuevo hombre. Hemos hablado de ello. Y ahora, la amonestación que hay, esa advertencia, esa prevención que le da el Señor en su misericordia, ¿no?, a los creyentes en Cristo Jesús. Les dice, capítulo 5, hablando de la pasada manera de vivir, las cosas que se hicieron en un pasado. Dice aquí, versículo 3, Efesios 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, noten por favor. ¿Recuerdan que Cristo trajo un mensaje un poquito distinto al de la ley? Confirmando la ley, pero la ley meramente tocaba la parte superficial de los hechos. Por ejemplo, la ley hablaba acerca de los hechos, pero Cristo veía la intención del corazón. Y por eso las palabras claves eran, Moisés os dijo, mas yo os digo. Moisés os dijo, mas yo os digo. Por eso decía, ni aún se nombre. ¿Por qué? Porque al entretener algo, digamos, por ejemplo, si hay algo realmente que sabemos que es destructivo, aún el hecho de entretenerlo. Por eso el Señor decía, Moisés os dijo, Moisés trataba el aspecto superficial del pecado, pero Cristo ve la raíz. Un ejemplo que quiero citarles, para que vean desde el comienzo cómo el Señor trataba acerca del pecado, desde el comienzo. Aún Caín no había matado a su hermano. Y ya el Señor veía el crimen llevado a cabo. Él veía en el semblante, él veía en lo interior el estado de Caín. Y se lo prevenía, le decía, míralo. Míralo. ¿Qué dice? El que odia, ¿ya qué? Ya ha cometido homicidio. Ya llevó a cabo el crimen. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Y lo que estamos viendo es únicamente estando en Cristo podemos recibir esta palabra. ¿Qué decía el Señor? En el Salmo 40, versículo 8. Tus dichos he guardado, ¿dónde? Para no contra ti. Tus dichos he guardado en mi corazón, para no pecar contra ti. Si la palabra del Señor es meramente el harás y no harás, entonces es por aquí arriba, ¿ves cómo trataba Moisés las cosas? Pero cuando dice aquí, ni aún se nombre, para ello
las palabras salen del corazón, para que no se nombren. Algo tiene que evitar que no se nombre. La palabra que decimos sale del corazón. Y si lo único que va a retener la boca de hablar es el corazón, entonces más vale que sea la palabra, la voluntad del Señor, aquello que nos impide el decir algo que pueda ser pecado contra Él, porque no solamente después lo decimos, sino que también lo llevamos a cabo con los hechos. Por eso es que esa palabra yo la veo aquí en tal forma, ni aún se nombre. Quiero añadir algo más, por favor, que el Señor lo trae en mente. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo enviado a la tierra prometida, hubieron dos cosas que el Señor le dijo a ese pueblo. Le dijo: no harás alianza con ese pueblo, número uno. Y le dijo: no aprenderás sus costumbres. Fíjense cuánto ama el Señor a su pueblo, evitándole que al exponerse, porque una vez que ya uno se expone, de estar expuesto a la acción, es lo que estamos tratando en esta mañana. ¿Se dan cuenta? En este último punto. ¿Por qué suceden las cosas? Las cosas no suceden, o sea, las cosas suceden no solamente cuando acontecieron, sino que las cosas que sucedieron tienen raíces. Y es lo que el Señor quiere, que cuando dice ni aún se mencionen, es porque en otro lo que quiere es evitar el nacimiento de las mismas. Dice el versículo 3, repito, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Vamos a dejar este para lo próximo que queremos ver en un momento. Esta primera parte, como lo vemos, es el aquello del ni se nombre. Es la prevención. No os expongáis a estas cosas. Si vuestro andar en Cristo está siendo el del capítulo 4, 25 al 32, entonces no lo malogréis exponiéndolo con las cosas que aquí vemos. Por eso dice, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ahora, lo otro que vemos aquí es en el versículo 6. Dice, ni aún se nombre. Ese es el primer punto. ¿Por qué? ¿Por qué ni aún se nombre? Porque vosotros, dice, esto no es de los santos, porque no es de Cristo. Es por eso. No es de los santos porque no es de Cristo. Y si sois santos, sois santos por Cristo. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos empezar a el desvío? Versículo 6. ¿Ven? Nadie os engañe con palabras vanas. Es lo que decía. Ni aún se nombre. ¿Qué se nombra? Las cosas que uno dice son palabras. Y obtienen virtud y son las palabras de Cristo, como dice aquí en el versículo capítulo 4, versículo 25. Capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Eso es lo que conviene. Que los santos hablen verdad. Lo demás ni aún se nombre, pero que es verdad, Cristo. Aquello que es de sí mismo sea comunicado entre los santos, porque Él es el centro, el medio de nuestra comunicación. Dice, desechando mentiras. Así que, ¿Cómo podemos realmente, yendo aquí al capítulo 5, versículo 6, cómo podemos salvarnos, si pudiéramos decir, de ser engañados? ¿Cómo podemos evitar de ser engañados? Desechando la mentira. Capítulo 4, versículo 25. Desechando la mentira. Desechándola. Desechando la mentira. Capítulo 5, 6. Capítulo 5, versículo 6, una vez más, dice: nadie os engañes con palabras, porque por estas cosas, palabras, ¿cómo fue que el hombre cayó en el principio? ¿Cayó porque un coco le cayó en la cabeza? ¿O cayó por causa de palabras? Hermanos, estamos hablando de cosas muy serias, y yo uso a veces ciertas ilustraciones que parecen tontas, pero es para tratar en cierta forma de provocar, ¿no? Las palabras es aquello que tiende a corromper. Es las palabras, la comunicación. Si nosotros como santos somos llamados a hablar una sola cosa: ¡Cristo! 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 Él es la verdad, es esa verdad que mora en nuestro corazón. Aquello es lo que somos llamados a hablar. Nadie os engañe con palabras vanas, palabras vacías. Nadie os engañe. Porque por estas cosas, y las mencionan en los versículos anteriores, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y añado, entre los cuales nosotros también anduvimos así en otro tiempo. ¿Te acuerdas? Ya lo habíamos leído. Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe. Para que nadie nos engañe, más vale que ni aun se nombre. Eso es lo que se está tratando aquí ahora. No deis lugar, es lo que quiero decir. Cuando dice ni aun se nombre, es no deis lugar. Bien. Lo otro que vemos a partir del versículo 7 al 12, noten cómo comienza. Es todo tan perfecto, es todo tan cabal. Diciendo primeramente ni se nombre, ni aun se nombre. Después, nadie os engañe. Y ahora viene esta parte, ni seáis partícipes. La forma de que no haya engaño, perdón, la forma de no participar es que no haya engaño. Y la forma de que no haya engaño es que ni aún establezcamos un diálogo con aquello que es el engaño, con aquello que es corrupto. Espero que todos estén captando. Aquí hay un orden. No se participa porque no somos engañados. Y no somos engañados porque no establecemos una conversación, un diálogo con el engaño. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa de que hemos sido revestidos de Cristo. A causa de que hemos sido, el Señor ha hecho ese cambio metamórfico en nuestras mentes. El hecho de darnos el espíritu de la renovación de nuestra mente, ahora es la mente de Cristo. A causa de eso es que podemos ver estas cosas. Dice, ni seáis partícipes. Veamos, repito, del versículo 7 al 12. No seáis, pues, partícipes con ellos. Dice, verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Romanos 12. Esencialmente. Comprobando lo que es agradable al Señor. y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Eh? No dice, ya aquí, primeramente comienza diciendo, ni aún se nombre, llegando al punto de decir, repréndelas. ¿Ven? Si no hay un comienzo, ¿cómo poder llegar a este punto? Dice el versículo 11, repito, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 12. Comienza el versículo 7 diciendo, no seáis partícipes, sino, en cierta forma diciendo, repréndelo. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. En cierta forma, es por aquello que dice la palabra que viene la ira de Dios. Lo último que queremos ver, para ya así concluir, lo último que queremos ver es el estado de sobriedad espiritual al cual es llamado el creyente. Sobriedad espiritual. Todo esto es amonestación, todo esto es el Señor previniendo a su iglesia. Noten, por favor, del capítulo 13 al 20, dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, aquí viene la sobriedad, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Desde el capítulo primero, amados míos, desde el capítulo primero del libro de Efesios, dice aquí versículo 9, dice, capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Él dándonos, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ahora que dice, por tanto, no seáis insensatos. En otras palabras, para vosotros no debe de ser un misterio la voluntad de Dios, porque nos lo dio a conocer. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea lo que para otro es un misterio, pero para vosotros ya es algo razonable. ¿Podemos ver la comparación? Si es el misterio de Dios, es misterio para aquellos que aún sus ojos están opacados. Pero dice, no seáis insensatos. ¿Cómo es que no podemos ser? ¿Cómo es que evitamos ser insensatos? Levantando, dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En Él es que hallamos la sobriedad espiritual que el Señor desea. Llevando como resultado, verso 17, por lo cual no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Llamados a sobriedad, no os embriaguéis, no os embriaguéis. Está hablando aquí acerca de todo aquel tipo, no solamente de embriaguez literal, en cuanto a drogas, alcohol, etcétera. No está hablando solamente acerca de esa clase de embriaguez. Cualquier cosa que pueda causar estupor, cualquier cosa que pueda causar letargo espiritual, dice claramente, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Decíamos anteriormente que los misterios únicamente son conocidos por la revelación. ¿La revelación de quién? Del Espíritu, que es el que escudriña todo aún lo profundo de Dios. Sed llenos. La única forma de ser entendidos y no insensatos es dejando que ese Espíritu, que es aquel que revela lo de Dios, pueda realmente alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y en base a eso poder andar en la amonestación que Él nos está dando. Versículo 19, hablando, noten el énfasis que hace constantemente la palabra del Señor aquí en Hebreos, en Efesios. Por una parte aquí dice que no se puede hablar, hay cosas que no se puede mencionar. Pero constantemente a lo demás dice que nos dice hablando. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no con la boca, en vuestros corazones. Lo demás brota como resultado de que el Señor es aquel que ocupa la preeminencia en nuestro corazón, o más bien aquel que tiene la preeminencia en nuestro corazón. Después viene la expresión. Le alabamos a Él en nuestro corazón y después viene la expresión. Concluyendo el último versículo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias. Cuando hablamos de la pasada manera de vivir, decíamos, ¿quién es aquel que está agradecido sino aquel que sabe que más se le ha perdonado? Dando gracias a Dios por todo. Gracias, Señor, que a pesar de haber vivido esa vida corrupta, tú te compadeciste de mí. Gracias, Señor, porque ahora estoy en Cristo. Gracias, Señor, por el andar que ahora tengo en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque también le dijiste a aquella mujer, o aquel hombre, aquella mujer, ten cuidado, no vaya a venir sobre ti algo peor. No vaya a ser que se cumpla el proverbio, que el perro se revolcó en su vómito y el cerdo, el chancho, en su cieno. Gracias por todo, Señor mío. Gracias por todo. Señor, no dejes de, como dijo el salmista, que me olvide de todas tus misericordias. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La pasada manera de vivir, Señor, ¿cómo no te lo agradeceré? La vida en Cristo, ¿cómo poder vivir en Cristo? ¿Cómo poder estar ahora en esta nueva vida si no es en Cristo? El andar del nuevo hombre, Señor, si tú me sueltas, Señor, si no es contigo ni para empezar, Señor. Gracias, Señor, porque no quieres, me salvaste, pero no para solamente salvarme por un día ni dos, sino eternamente, y que ahora quieres mostrarme el camino de la vida. Quieres que ande en el camino que me has mostrado para servirte ahí y agradarte solamente a ti, en Cristo Jesús. Gracias por amonestarme. Amén. Aleluya.